47 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Vamos a la información porque ayer se llevó a cabo la reunión de comisión de juicio político de la Cámara de Diputados, donde se expusieron los denunciantes de este mal desempeño de los jueces del tribunal por juicio político. Vamos a hablar de este tema con Pablo Carro, diputado nacional. Pablo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días.
Buenos días, Pablo. Bueno, quiero preguntarte desde tu lugar, ¿cómo viste la reunión de ayer que tuvieron?
Me parece que fue una reunión importante en un juicio político que sigue avanzando en los pasos definidos. La semana pasada se constituyó la comisión, esta semana se tomaron las denuncias. La semana que sigue se verá si estas denuncias tienen la carnadura necesaria para seguir avanzando. Me parece que fue una jornada importante, serena, seria, donde se expusieron denuncias muy concretas, con casos que me parece a mí muy firmes, incluso variados, destacando la denuncia de la diputada Oliveto, uh-huh, de la coalición cívica, que viene de alguna manera a legitimar un proceso, ¿no? Que es correcto utilizar un instrumento que la Constitución nos ofrece, como es la del juicio político, e incluso te diría que muchos de los aspectos de la denuncia que hace la diputada Oliveto son coincidentes con la denuncia que hacemos nosotros con la diputada María Rosa Martínez, uh-huh, y que de hecho no está basada en el contenido de los fallos, que es una de las cosas, uno de los disquitos que la oposición, uh-huh, pone permanentemente, sino sobre irregularidades en la obra social que tenían a su cargo.
Ayer Eduardo Valdés describía la posición de la oposición como bastante silenciosa, ¿no? Con respecto a la reunión de ayer.
Mirá, fue una de esas reuniones donde ellos tenían, no sé si están atentos a los oídos, pero los ojos bastante abiertos, uh-huh, tomando nota. Mirá, viste, hay denuncias que vos podés adjudicarle algún tinte político, aunque todo esto es político en la medida en que el juicio así lo es, pero cuando te toca escuchar a Nora Cortiñas y cuando te toca escuchar en detalle cómo el juez Rosenkranz sigue fallando a favor del 2-1, aunque pierda en los juicios contra lo que establece nuestros acuerdos internacionales y leyes propias nacionales, y después de haberse comprometido ante la Cámara cuando fue designado de la posición contraria, ahí te das cuenta que son cosas difíciles de defender.
Diputado, buen día. Nicolás lo saluda.
¿Qué tal, Nico?
Eduardo Valdés, precisamente, y Rodolfo Taylade y otros, sostuvieron que la presencia misma de Juntos por el Cambio, de parte de Juntos por el Cambio, legitima este proceso, más allá del resultado en sí, en el recinto. ¿Coincide con esa mirada que habrá un efecto del legitimador respecto de la actuación de la Corte, independientemente del resultado en el recinto, en las cámaras?
Mira, depende qué es lo que estamos buscando, uh-huh, o a qué le llamamos resultado. Para mí, el resultado que buscamos no es tanto el castigo directo y el apartamiento de estos jueces, como que este tema se ventile públicamente. Uh-huh. Me parece que vivimos en un país donde la gente no está atenta a sus preocupaciones y no conoce muchas cosas. Esto que te decía recién, claro, ¿no? La gente se movilizó contra el 2-1 y todos tenemos la sensación de que la Corte dio marcha atrás y que ahora se cumple sin ningún problema. Y lo cierto es que a pesar de esa tremenda movilización, hay jueces de la Corte que todavía lo resisten. O si te cuento yo alguna de las irregularidades de la obra social, te querés arrancar los pelos. Uh-huh. Por ejemplo, mira, en el 2008, después de un par de auditorías de Auditoría General de la Nación, donde se marcaban una cantidad de irregularidades, la Corte Suprema hace una acordada y dicta un estatuto propio para la obra social de los empleados judiciales. En ese estatuto dice que tiene que haber un directorio de 3 personas, pero luego en el 2021 se hace otra auditoría y desde 2008 al 2021 prácticamente solo hubo una persona. Luego había que designar a subdirectores médico, administrativo y de auditoría de control interno o comisión revisora de cuentas, algo básico para cualquiera que haya participado uh-huh. de un sindicato y conozca mínimamente la obra social. No estaban designados. Yo no me puedo imaginar cómo, quién decidía entonces qué prestaciones se cubren, cuáles no, a quién recurrir. Si vos tenés una queja, no podés ir a la Superintendencia de Salud ni al Ministerio de Salud, porque la única vía que tenés es la propia Corte Suprema. Delegaron firmas en personas no idóneas, como la sobrina política del juez Maqueda, que no es ni abogada, ni contadora, ni tenía antecedentes en la función, y firmaba cheques por más de 1.000 millones de pesos. Uh-huh. ¿Sí? Y tenés los informes contables que ni siquiera están registrados en el Colegio Profesional de Ciencias Económicas, y no hay auditoría interna, ¿entendés? Si esa obra social estuviera dirigida por dirigentes sindicales, por sus trabajadores, esas cosas no ocurrirían. Y si esas cosas ocurrirían, esos dirigentes estarían presos. Uh-huh. Y acá, esto dale que va para adelante como si no hubiera ningún problema, marcando el grado de impunidad con que se manejan. Si nosotros uh-huh. podemos hacer visible esto para el conjunto de la sociedad, ya habremos ganado. Me parece que lo otro será una consecuencia natural de ese proceso.
Uh-huh. Pablo, lo llevo al escenario electoral. Bueno, esta semana tuvimos el discurso de Juan Schiaretti y la oficialización de las precandidaturas. Quiero preguntarte por el sector del Frente de Todos, cómo están trabajando en el espacio.
Sí, primero te digo que estuve en la legislatura sí, y escuché sí. atentamente sí. al gobernador en campaña para Rodríguez Larreta, ¿no? La palabra que más usó a lo largo de todo su discurso fue cambio. Uh-huh. Y el problema principal con el que quería diferenciarse era con el kirchnerismo o con el juicio político, siendo responsable de una de las provincias que está siendo perjudicada por la decisión de la Corte de beneficiar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nosotros uh-huh. vamos a presentar lista en Córdoba, vamos a tener nuestros propios candidatos, creemos que hay un sector de la ciudadanía que quiere una representación que no tuvo hace 4 años y se la vamos a dar.
Y me quedo con el primer punto. El gobernador está haciendo campaña para Horacio Rodríguez Larreta, ¿aún en contra de sus aspiraciones presidenciales?
Sus aspiraciones presidenciales no son más que una pantalla de apoyo a Larreta para dividir el peronismo en la elección nacional. Uh-huh. Eso es a lo que juega Schiaretti. Se juntará con Manes, se juntará con Urtubey, anda a saber con quién otro más se juntará.
Con Dualde, ejemplo.
Sí, sí. Con Dualde. Papá. Me parece que lo que buscan justamente es dividir al peronismo uh-huh. para restarnos posibilidades. Esa es toda la aspiración nacional de nuestro gobernador. A mí me parece que cada cual puede jugar el juego que le parezca uh-huh. en política, pero después no me vendas que estás al medio o que no estás en contra de la grieta, ¿no? Porque pareciera que en la definición de grieta que tiene nuestro gobernador es una grieta de un solo lado. Uh-huh. ¿Sí? Hay un problema de un solo lado. Cuando ellos dicen que hay que saltar la grieta, voy por arriba de la grieta, a lo único que busca marginar es a lo que ellos caracterizan como el sector de la grieta, que viene a ser el kirchnerismo. Me parece que ahí lo que hay es defensa de intereses corporativos muy importantes, ¿no? Los grandes empresarios de Córdoba, el sector importante de la agroindustria, el de la construcción, el sector inmobiliario, esos son los que manejan la provincia de Córdoba.
La última, a nivel nacional, el Frente de Todos, se ve que ya están trabajando en espacios para conformar los candidatos. Quiero preguntarte si sabes algo más, si hay algunas novedades con respecto a las posibles candidaturas, algunos nombres.
No tengo nada para decir al respecto, salvo que efectivamente estamos avanzando, que era necesario constituir esa mesa y se empieza a trabajar alrededor de eso. Me parece a mí que nuestro frente ha atravesado estos 4 años de gobierno con varias dificultades, con algunos objetivos que no hemos logrado cumplir. Por ejemplo, la recuperación del salario, ¿no? La economía marcha bien, el país crece, pero los salarios no se recuperan y ese es un déficit. Y esto hace que al interior del Frente de Todos tengamos posiciones diferentes. Yo creo que este es un momento, como bien dijo el presidente al principio, que hay que hacer paso y que esas diferencias tienen que quedar expresadas para que podamos mantener unido el Frente de Todos. Así que mi intención no es trabajar para constituir una figura única que represente el Frente de Todos como candidato, sino que haya diversas expresiones compitiendo y que nos va a permitir saber cuántos pares son 3 botines, ¿no? Y ver quién, qué sectores son los que tienen los votos dentro del Frente de Todos. Me parece que va a ser sano para el Frente de Todos y para la sociedad en su conjunto.
Pablo, muchas gracias por esta comunicación con Radio Nacional Córdoba.
Gracias a ustedes.
Hasta allí estábamos hablando con Pablo Carro, diputado nacional, en primer lugar sobre la reunión de comisión de juicio político que se llevó a cabo en la jornada de ayer y después haciendo un análisis más en el escenario electoral. Bueno, durísimo con Juan Schiaretti. Bueno.
Sí, se esperaba, pero de todas maneras...